Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Su Date con los Números. Es el podcast de Popular Valores donde hablamos de economía local e internacional. Les saluda Jorge Vindas y en esta ocasión hablaremos sobre la situación de las finanzas públicas en Costa Rica, las cuales han mejorado notablemente en los últimos 8 meses y los resultados demuestran esta senda de sostenibilidad fiscal. Pero como bien lo menciona la OCDE, voy a leer a continuación. Continúa siendo desafiante, por lo que es necesario continuar haciendo esfuerzos para contener el gasto y aumentar la eficiencia del sector público durante varios años. Para hablar de este tema nos acompaña don José Antonio Vázquez, él es el tesorero del Ministerio de Hacienda. Don José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Todo bien, un gusto estar acá con ustedes.
El gusto es nuestro, vamos a aprovecharlo y aprender bastante sobre esto, este tema que es realmente muy importante para nosotros como país. Antes de arrancar con esto, a lo largo de los episodios hemos hablado de diferentes alternativas de inversión. Dentro del universo de opciones hemos conversado sobre los eurobonos. Y en palabras sencillas, don José Antonio, ¿qué es un eurobono?
Bueno, básicamente un eurobono es un instrumento financiero. Este instrumento financiero lo utilizan las empresas y los gobiernos para financiarse en el mercado internacional. ¿Por qué en el mercado internacional y no en el local? Para buscar mejores condiciones, tanto de liquidez como a nivel de costo financiero del instrumento.
Creo que es importante también hablar del nombre, ¿no? Eurobono, no necesariamente, y ahora estamos hablando de un bono europeo.
No, sí. Se denomina eurobono porque generalmente está emitido en una moneda que es diferente de la moneda local. Y como te digo, también está emitido en un mercado donde pueden acceder inversionistas internacionales, no solo inversionistas locales.
Don José Antonio, hay un tema que también hemos conversado en varios episodios en Su Date con los Números y es justamente el escenario actual de las tasas de interés. Y de cara a este 2024, ¿cómo podría impactar las tasas tan altas a la colocación de estos eurobonos para el próximo año?
Ok, primero que todo, a nivel del mercado local, podríamos decir que las tasas no están, bueno, han venido a la baja. No voy a hablar de niveles en específico, pero han venido a la baja. Si ustedes ven, de diciembre 22 a agosto 23, a nivel de las emisiones que ha tenido el Ministerio de Hacienda localmente, hay un rebajo de hasta 380 puntos base, que es 3.8%, a nivel de las tasas en colones. En dólares hemos tenido una baja de diciembre 22 a agosto 23 de 70 básicos, o 0.7%. Ahora bien, con respecto a los eurobonos, lo que es todo un reto en este momento es que si uno empieza a ver el movimiento que ha tenido los bonos del Tesoro de Estados Unidos, eso sí es cierto que ha venido al alza. En este momento, si uno ve el bono del Tesoro de 10 años, está prácticamente en un nivel de 5%. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se fija la tasa de interés del eurobono, es el rendimiento que tiene el bono de 10 años más un spread, o sea, más un porcentaje. Uh-huh. Ok, entonces, el reto que tenemos es que el bono de 10 años, por ejemplo, ha pasado de un 3.5% a un 5% en este momento. Pero hay una buena noticia.
Ahí se ve un gran crecimiento, ¿no?
Sí, exactamente. Hay una buena noticia que si nosotros nos fijamos en el spread de Costa Rica con respecto a los bonos del Tesoro, y por ejemplo aquí puedo poner a colación el ENVI Global, que es un índice donde se mide ese spread de toda Latinoamérica y de países emergentes.
Aquí haciendo una comparación de Costa Rica con otros competidores.
Exactamente. Si vemos eso, más bien Costa Rica está mucho mejor que sus pares. Y más bien ese spread va bajando. Claro. Entonces hay una compensación entre esa alza que hay a nivel internacional de los bonos del Tesoro y el spread
claro.
que tiene Costa Rica. Entonces sube. Hay que jugar con eso. Sí es todo un reto, sí es todo un reto, pero hay que jugar con eso. La percepción de Costa Rica en este momento a nivel internacional es muy positiva, bastante positiva. Uh-huh. Ahora podemos hablar más de fundamentales, pero es bastante positiva. Entonces eso, como te digo, compensa una situación que es externa con la situación interna que tenemos uh-huh. en este momento.
Don José Antonio Vázquez es el tesorero del Ministerio de Hacienda y estamos hablando sobre eurobonos y también endeudamiento, por supuesto. Y semestralmente Hacienda presenta este plan de endeudamiento, que básicamente es cuánto dinero necesita Costa Rica en el año, cuánto necesita captar. Y en esta ocasión hemos visto prácticamente que el tema está resuelto. ¿Pero seguirá captando Hacienda dólares en el mercado interno a pesar de que hay una presión hacia el alza, una presión externa de las tasas de interés?
Dentro del plan de endeudamiento nosotros sí tenemos dentro del calendario, porque ese plan de endeudamiento lo que lleva es un calendario de las emisiones o de los bonos que nosotros vamos a sacar al mercado durante todo el semestre, ¿verdad? Nosotros ahí sí contemplamos emisión local en dólares, pero claramente con la coyuntura en la que estamos, que seguramente vamos a emitir el segundo tracto de eurobonos ahora en este último trimestre, y tenemos dos tractos más en el 2024, pues vamos a ser muy cautos. Uh-huh. Vamos a ser muy cautos en términos de que si emitimos en dólares localmente, pues tiene que ser a niveles de tasa de interés que pues nos hagan sentido, y también más con una mira al 2024. Esto se llama prefondeo. Uh-huh. Ya para el 23 las obligaciones en dólares están prácticamente cubiertas, pero para el 24 pues sí tenemos que ya empezar a ver cómo se hace ese prefondeo, y esta emisión local en dólares pues nos puede ayudar para ese prefondeo en el...
Muchos economistas hablan del momento en el que estamos, que si es el adecuado, que si no lo es, que si nos esperamos un poco. ¿Y qué creen en el Ministerio de Hacienda? ¿Es cuando necesitemos, ¿no?, hacerlo? ¿O hay que esperar? O, vamos un poco más mesurados.
Con los eurobonos hay varios issues, por decirlo así. Uh-huh. Nosotros a nivel de Hacienda podemos emitir eurobonos porque hay una ley que lo ampara, ¿ok? Pero la ley no es permanente. La ley es por cada uno de los eurobonos que se emitan, y hay tractos, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que en el 2023 aprobaron 3 mil millones de dólares, ya hicimos el primer tracto de 1.500, ahora vamos por el segundo tracto de otros 1.500, y hay 2 mil millones para el 24, en dos tractos, 1.000 y 1.000. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros no emitimos los 3 mil millones en el 23, se nos perdió la oportunidad.
Sí.
O sea, ya no tenemos oportunidad.
Okay.
Entonces es por eso que la ley nos casi que nos obliga
claro.
a hacer esta emisión, ¿verdad? Claramente a las mejores condiciones que podamos, pero sí nos obliga a hacer esta emisión en este segundo semestre del 23.
Mencionábamos al inicio que este año los resultados han sido generalmente positivos. Revisando las cifras hasta agosto, el país mantiene su superávit primario. Quiere decir que es la diferencia que hay entre los ingresos totales del gobierno menos los gastos totales también del gobierno, excluyendo el pago de intereses. Esto ha sido positivo. En este caso, el superávit primario no vino de más ingresos para el gobierno, sino más bien de un mayor control de gastos. ¿Qué significa, don José Antonio, esta desaceleración en el crecimiento de los ingresos para poder cumplir el objetivo fiscal del país?
Sí, como bien usted menciona, efectivamente hemos tenido balances primarios positivos, y usted lo explicó muy bien que cómo se mide el balance primario, que es excluyendo la parte financiera. Y sí, en el 2022 pues tuvimos niveles de alrededor de 1,9%, ahora con corte de agosto tenemos alrededor de 1,4% de superávit. Y pues bueno, a nivel de ingresos es cierto que los ingresos pues han tenido una disminución No es que sean negativos con respecto al año pasado, sino que sí ha tenido una disminución de como los proyectábamos a inicios de año. Pero en esa actualización y en ese proceso de actualización de proyecciones que nosotros tenemos constantemente, hemos visto cómo cerramos el año y el año lo vamos a cerrar con el comportamiento de ingresos que tenemos, cumpliendo la meta del Fondo Monetario Internacional y con un balance primario que está muy cerca del objetivo que teníamos a inicios del 2023. Uh-huh. Ok, eso lo vamos a cumplir.
Se lleva el control cumpliendo las tareas correctamente.
Exactamente, ¿y cómo? Sí, conteniendo gasto. Claro. Es la única forma.
Don José Antonio, ya casi nos toca ir cerrando, uh-huh. pero desde el Ministerio de Hacienda, quisiera saber qué esperan ustedes para el cierre de este 2023 y cuáles son principalmente los 2-3 retos más importantes dentro del gobierno para esta ruta de consolidación de las finanzas públicas. Ya nos lo adelantaba, vamos bien, uh-huh. pero ¿qué hace falta aún?
Ok, vamos a ver. Como lo expliqué anteriormente, este diciembre pues lo vamos a cerrar de acuerdo a las metas que teníamos planteadas. Eso creo que no va a ser un problema tanto en términos de resultados como en términos de capacidad de cubrir nuestras obligaciones en términos de liquidez. Hay varios retos para el 2024 de seguir alcanzando la meta superávit en el balance primario que tenemos contempladas y que ya están proyectadas, seguir con la ruta de la disminución de la deuda. Nosotros queremos llegar al 2028 con un nivel de deuda PIB del 50%, alrededor de un 50%.
Ahorita está en, ¿qué, 70?
No, 62. Entonces sí es un reto importante, claro. que lo tenemos que ir marcando cada año.
Esos numeritos se ven pequeños, pero no lo son.
Exactamente. Y pues bueno, yo creo que hay una cuestión que tal vez no se habla mucho, pero para mí es fundamental, y es la gestión de liquidez. Y es, de cierta forma, ser más eficientes para no presionar el mercado interno. ¿Y eso en qué sentido? Manejar brechas de liquidez más amplias. Cuando yo hablo de brecha de liquidez es que si yo en este momento cierro la llave del financiamiento, ¿Cuánto tiempo dura el gobierno pagando sus obligaciones?
Claro, sin necesidad de abrir de nuevo.
Exactamente. Esa brecha de liquidez tiene que ser amplia. Uh-huh. Más o menos entre 2 meses y 3 meses. Y estratégicamente nos hemos puesto esa meta para efectos de no presionar el mercado interno y que a nivel de todo el país estemos tranquilos, claro. Que tenemos la liquidez necesaria para cubrir todas nuestras obligaciones.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, don José Antonio, por venir y luego por explicarnos de esta manera tan, tan práctica un tema que a todas luces es complicado.
Ok, con mucho gusto.
Y muchas gracias también a ustedes por escuchar su date con los números. Recuerden que pueden repasar este y otros episodios anteriores en nuestro sitio web popularvalores.com. Nos despedimos, esperamos que nos acompañen nuevamente en el siguiente episodio. Hasta la próxima.